comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Al programa Los Toros en la Radio de Radio Hispanidad. Cuando es lunes 23 de abril, San Jorge, en este caso el día del libro y el patrono de Inglaterra, cosa curiosa. Ahora hablaremos sobre todo
de Inglaterra, de Palo de la Frontera y de Campo Frío.
Pues mira, curioso. Pues nada, hoy vamos a tener un programa, digamos, en dos temas fundamentales, ¿no? Y para ello, pues, tenemos un cartel de lujo. En este caso, a los mandos, Juan Infante. ¿Qué tal? Haciendo doblete.
Sí, haciendo doblete. Los compañeros de la Semana Santa.
Sí.
De Hispanidad Cofradía, ahora con el paseillo.
Pues nada.
Con los toreros, buena cuadrilla.
Por mi parte, darte la enhorabuena, hombre, por el trabajo que hiciste en los mandos el otro día, la corrida de palos. Que, hombre, fue mucho tiempo y la verdad que con las condiciones climatológicas que saliese aquello adelante, y parece ser que ha tenido muy buena audiencia, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí, que los toros se siguen mucho aquí. Bueno, ya los aficionados, quizás la gente sabe que aquí pues tenemos este tipo de programas, lo que quizás no haya en otros lugares. Y nos siguen bastante, no solamente en las retransmisiones en directo, sino también en los podcasts, en la descarga de todos estos programas y también de las retransmisiones que hacemos, ¿no? Que también se lo descarga la gente.
Claro.
Sí. A mí hay dos cosas de tu trabajo, Juan, que me gustan especialmente con el tema del sonido, y es el del sonido ambiente. Uno muy a destacar fue el de, como siempre, el de la banda de música. Pero otro que esta vez me he fijado más y me ha encantado es el de Toriles, ¿no? De cuando se está esperando la salida de un toro, se escucha perfectamente el cerrojazo, la puerta, las voces de los torileros llamando al toro. Y a mí eso
es lo más bonito, ¿no? Pienso yo, los que narran, las corridas de toros, el fútbol y todo esto, también tiene, bueno, tiene su importancia, pero claro, el sonido, llevar a la gente lo que está ocurriendo por ese sonido ambiente que hay.
Pero que no me había fijado yo, por ejemplo, en el tema este del sonido de los toriles, no me había fijado especialmente hasta este sábado, no sé si porque sonó algo más fuerte. O simplemente que yo en otras ocasiones no me he fijado, pero me gustó una barbaridad porque te hace sentir como que estás allí, ¿no? En el sitio donde está, de donde viene el sonido, ¿no? Igual que con la banda y con el sonido ambiente.
La banda y
el murmullo del tendido.
El torero hablándole al toro, gritándole, ¿no? Llamándolo, ¿no? Sí, eso es muy bonito. Eso es lo que hay que rescatar con
casi,
el sonido.
Casi que se podía, que es nuestra intención, ver la corrida en la radio, ¿no?
Sí, sí, siempre decíamos que era famoso el cerrojazo de
el
Sevilla.
El sonido ese.
El sonido del cerrojazo de Sevilla, que tú sabes, la televisión siempre se ponía el micrófono allí para escuchar el cerrojazo, que era el momento de que se acabaron ya, o empezaban o se acababan los nervios, depende del que lo diga. Bueno, antes que se nos olvide, la mesa. Carlos,
¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y José Antonio, también buenas tardes.
Buenas tardes.
Nada.
Un lunes especial hoy porque el fin de semana ha sido, la verdad, que muy completo, intenso y disfrutando todavía, de saboreando lo que hemos disfrutado.
Y el que les habla, Esteban Fernández, pues bueno, haciendo hoy de director un poco interino, porque nuestro jefe Pepe tiene un asunto familiar y no puede venir, lo cual aquí le damos un saludo y que bueno, que el lunes que viene le esperamos aquí, como es natural y lógico. Bueno, hemos hablado en realidad hay varios temas, ¿no? Fundamentalmente palos y Sevilla. Vamos a comenzar por un recuerdo como es el Día de San Jorge. Si tenéis por ahí algo así de literatura taurina, ¿no? Algún libro o algo así que recomendar a los oyentes, o algo que hayáis visto últimamente, o que sería interesante que lo repasara ahí, una cuñita así un poquito de cómo es el día tan especial, si estabais viendo algo.
Sí, bueno, en cuanto a literatura taurina, desde luego, yo siempre digo el libro de cabecera, Manuel Chávez Nogales, Juan Belmonte, Matador de Toro, súper recomendable, tanto como libro taurino y también para el que no sea muy aficionado al toro, porque al final es una novela de esa época, ¿no?, de la España de principios de siglo XX. Y cualquier biografía prácticamente de cualquier torero, Ignacio Sánchez Mejía también hay una muy buena biografía y demás, pero siempre el libro de Chávez Nogales, porque este hombre es un gran periodista de Sevilla que escribió sobre muchos temas, escribió también de Semana Santa sin ser cofrade, que también es un son unos artículos extraordinarios, y escribió de muchas cosas sin, pues con el mero hecho de ser un magnífico periodista, pues llegaba siempre a lo que es el alma y llegaba a la raíz de las cosas, ¿no?
Sí, yo creo que no tenemos que perder de vista los clásicos. Cuando unas veces, no te voy a decir que vamos perdiendo el norte, ¿no? Nos podemos perder en lo que veamos la tauromaquia actual, y algunas veces decimos, tenemos que tirar para atrás, tú sabes, la tesna discusión. Entonces yo creo que estos clásicos siempre son fundamentalmente para tú decir, bueno, venimos de ahí, podemos tener modificaciones, pero no tenemos que perder el norte.
Yo últimamente he descubierto un blog que también se emite por radio, que es un hombre actual, contemporáneo, es un crítico taurino que he empezado a leer cosas suyas y coincido bastante con él en las apreciaciones que hace, en la inmensa mayoría, y al que estoy siguiendo estrechamente, que es Domingo Delgado de la Cámara. El blog creo que se llama Al Toro por los Cuernos, y tiene un programa de radio que también, bueno, pues por ahí emite su información, aparte de escribirla, y me parece interesante. Y no deja de ser un clásico por la forma de entender el toreo que él expresa en sus artículos y en su blog. No deja de ser un amante del toreo puro y clásico y del toreo de verdad, ¿no?
Sí, he visto yo ese blog, es interesante. La verdad es muy curioso. Yo por mi parte, tengo tres libros que en realidad son del mismo autor, El toro bravo en el campo, Cómo ver el toro en la plaza, fíjate qué interesante, sí. Y Las pintas y particularidades sin cornaduras. Todo esto son de José Luis Prieto Garrido. Este es un veterinario de Córdoba. Hombre, no te voy a decir que sea uno de las máximas, pero sí podemos encuadrarlo de una de las máximas autoridad eminencia en la veterinaria taurina, ¿no? Lo digo porque es el que acude siempre a todas las ponencias, y esto es de la editorial Almuzara, de allí de Córdoba, ¿no? Y yo creo que cada vez que tenemos alguna duda, y siempre me acudimos a él porque es una persona enamorada de su profesión, que se recorre España entera, donde haya ganado, allí está él analizando, estudiando, ¿vale? y yo creo que eso es la base de la ganadería actual. Incluso hasta la Casta Navarra estaba últimamente haciendo un trabajo que eso hoy día, pues cualquier veterinario eso le coge, pues no sé, le coge como muy lejano, ¿no? Y sin embargo este hombre pues se hace de Córdoba, se va a Pamplona y va a un pueblo allí, se van a estudiar los orígenes y esto, y después te hace un libro. Bueno, los libros son de tipo cosío, como es natural. Yo a ver si un día lo podemos invitar aquí a la radio, lo que pasa que a ver si hay que dedicarle un poquito de tiempo, porque una persona que sabe tanto y que tiene tanta experiencia y ya te digo que es una persona que está en la encargada de hacer las ponencias de veterinaria en todos los congresos, por ejemplo, que tenemos nosotros en la sociedad. Y la verdad que yo creo que cualquier aficionado debe tener esa base en literatura, ¿no?
La riqueza de todas maneras del toro bravo fuera de la tauromaquia, fuera de la tauromaquia es extensísima. Yo creo que es prácticamente complicadísimo, es vastísimo toda la información que se puede sacar de las pintas, de los encastes, de todo.
Exactamente, es la otra parte de la tauromaquia. Él conoce todos los corrales, por ejemplo, y sabe cómo se hacen los reconocimientos en Córdoba, cómo los puede hacer, más o menos, cómo las dificultades que pasan en Sevilla, porque los corrales de Sevilla son pequeños y son muy, muy problemáticos. Ahí es una de las raíces y el origen del por qué se hacen los señalamientos en el campo cuando se hizo la reglamentación en el 2005-2006, por Sevilla sobre todo. Y cada plaza después tiene unos temas en los corrales que después se traducen a lo que tenemos, que muchas veces el aficionado no se entera, solamente se entera el orden de lidia cuando lo ve y alguien que le comenta por ahí lo que pasa por las mañanas los corrales y cosas de estas. Entonces esto digamos veterinario, pues son sobre todo estos que son los catedráticos en realidad veterinaria, que son los que más llevan estos temas y conocen al dedillo la actualidad en cada sitio. Así que lo dejamos como una asignatura pendiente y vamos ya a los dos temas fundamentales, que lógicamente el principal y el que nos coge más de cerca es el Palos, ¿no? La famosa corrida del sábado. Bueno, en primer lugar, Carlos, tu experiencia ese día, ¿cómo lo viviste? ¿Qué sensaciones tuviste así inicialmente de esa tarde?
En primer lugar, una alegría tremenda de que una ganadería tan importante como Cuadre lidie en una plaza de aquí de la provincia de Huelva. porque es la ganadería más importante, más emblemática que tenemos aquí en la provincia, y se prodiga bastante poco por aquí, ¿no? Torea más en Francia, Valencia, Madrid, pero por aquí por la provincia la veíamos muy poco. Entonces es una alegría porque es un cambio de guión de lo que generalmente pues estamos acostumbrados a ver. Después la climatología pues por desgracia no acompañó lo suficiente y seguramente pues restó algo de afluencia de público. Estoy casi convencido que restó algo de afluencia de público. Y después por la corrida en sí pues me quedo con una faena exquisita de Curro Díaz y una corrida muy noble, más noble de lo que yo esperaba, y una corrida con dos o tres toros con bastante buena nota.
Yo en cuanto a lo climatológico, estoy de acuerdo que sí, que mermaría bastante el aforo que se vio sin cubrir, que no fue mucho. Probablemente por el día que se presentó esperábamos incluso menos entrada, pero estuvo rondando los tres cuartos. Y es verdad que aunque restara aforo, pero para mí le dio incluso más emoción a la faena, porque hubo un momento en la faena esa del cuarto toro de Crisantemo, de Curro Díaz, que sonó un trueno y un relámpago brutal, que hasta Curro me di cuenta que pegó un pequeño brinco.
Nos asustamos todos.
Un susto, ¿no?
Hasta el toro, creo.
Entonces, bueno, yo recuerdo varias tardes así, épicas, de bajo la lluvia, tengo imágenes grabadas de eso, y como comenté antes de empezar la corrida, no sé si está grabado en los podcasts, tenía un presentimiento de tarde de pasar algo importante y así ocurrió, ¿no? Y hubo eso, por lo menos dos o tres toros con grandísima nota.
Bueno, vamos a ver lo que nos dice el empresario, que lo tenemos ahí ya en línea. Hola, buenas tardes, Jorge.
Hola.
Bueno, en primer lugar, felicidades, por partida doble. Uno por tu santo y otro porque, lógicamente, el otro día salió la cosa estupendamente.
Gracias, sí, gracias, es verdad. Santo, sí. Jorge, así que... Y bueno, hoy ha sido día de recibir aquí en casa tranquilo y bueno, y contento por el resultado de la corrida del otro día, así que bueno, ha sido un fin de semana bonito en la temporada.
Sí, bueno, eso es lo que te quería preguntar inicialmente, es decir, que han pasado 48 horas, ya uno está tranquilito en casa, sí. Sereno, lógicamente con lo propio del día, y qué sensaciones tienes hoy, que a lo mejor pueden ser un poco diferentes de cuando acaba la corrida, que está uno en caliente, ¿no? Es decir, 48 horas después, ¿cómo lo ves? ¿Qué recuerdo te queda?
Bueno, fue una tarde bonita, una tarde luego interesante, son 10 años de la conmemoración del 10 aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros. Han pasado muchas cosas, he hecho la vista atrás y me acuerdo de momentos muy bonitos, de momentos que hemos vivido, que bueno, ya desde luego quedan en la memoria de la historia de la Plaza de Toros de Palo, y bueno, uno de los momentos bonitos desde luego que yo he vivido en esta plaza. Recuerdo una faena del Juli, recuerdo un tercio de banderilla del Fandi, recuerdo una faena de David de Miranda en la Pinzonía hace dos años, recuerdo... las tres primeras tandas que le pegó Curro Díaz al cuarto toro de la tarde. Y desde luego, para mí, uno de los momentos bonitos, como digo, estos 10 años de historia de la Plaza de Toros. Y fue, bueno, tres, cuatro tandas primeras que le pegó, bueno, con una intensidad y una armonía en su conjunto. El toro con una acometividad y un brío, y una manera de vestir preciosa. Bueno, y se reunieron una serie de cosas, como digo, que bueno, desde luego, uno de los momentos bonitos que en Palo de las Fronteras han vivido.
Sí, la verdad es que como aficionado, porque claro, tú tienes la dualidad esta de empresario con la responsabilidad, y por otro lado como aficionado, y claro, esas tandas que tú comentas que nos hizo poner todos de pie, a pesar de la que en ese momento estaba cayendo, pues algo especial, auténtico, ¿no? Es una cosa que yo creo que entra ya dentro ya de la historia así local, ¿no?, de nuestra zona.
Me acuerdo de muchas faenas grandes, de muchos momentos bonitos, de Diego Ventura el año pasado, ¿verdad? Que
también con caballo, sí.
No me acordaba. Bueno, han sido momentos muy buenos, momentos muy bonitos, momentos muy emotivos en estos años, porque, como digo, bueno, para mí, desde luego, cumplir 10 años al frente de una plaza de toros y bueno, y con la historia que hemos vivido, pues han sido, desde luego, momentos tremendo que hemos disfrutado, y el otro día fue uno de ellos. Yo, de los momentos más bonitos y que más me he emocionado en una plaza de toros, en este caso un Palo de la Frontera, fue el principio de fama de Curro Díaz.
Jorge, buenas tardes. Felicidades también por tu santo.
Gracias.
Mira, recuerdo que el año pasado en la presentación de los carteles de Colombina se habló de el año después de José Tomás. Y yo te pregunto, ¿qué pasará en Palo el año después de Cuadri? Porque ha dejado el listón bastante alto.
Bueno, yo lo tuve muy difícil cuando hizo el pasillo el Juli. Después del Juli, ¿qué puedes esperar en una corrida de toros? Estamos hablando de uno de los toros más grandes de la historia y tuvimos la fortuna que inaugurara la plaza de toros y claro, en ese momento tú pensabas, bueno, y después del Juli, ¿qué se puede ver más, no? Yo, luego, como aficionado profesional del toro que soy, pocas cosas están a la altura del Juli y Morante quizás, ¿no? Y poco más. Y claro, y ahora, sin embargo, bueno, pues la plaza continuó, se siguieron organizando carteles, bueno, se me dejó trabajar, desde luego, por parte del ayuntamiento, que no tengo palabras para agradecer siempre la autonomía con la que trabajo y bueno, y en este caso, como digo, han sido después de 10 años llenos de repletos de éxito, de carteles originales, de carteles diferentes, de muchas figuras del toro que han ido pasando, y muchas ganaderías que han lidiado, desde Cubillo, Juan Pedro, Salduendo, Borque, bueno, las mejores también de España, y la vida continúa, y se han hecho carteles muy buenos, carteles muy bonitos, y la gente ha disfrutado mucho, la plaza se ha llenado, he puesto 6, 7, 9 billetes prácticamente seguidos, y la gente ha disfrutado igual, y bueno, y la gente se acuerda que vino el Juli, pero después los carteles han ido prácticamente, no a la par, pero sí que han dejado el pabellón bien alto. Bueno, pues exactamente igual, yo estoy muy contento con haber lidiado una corrida de toros de Cuadri, pero bueno, estoy convencido que pasará el tiempo, o la siguiente corrida, bueno, pues intentaré encontrar motivaciones como empresario para llegar al aficionado y que sea capaz de llenar la plaza. Estoy convencido que algo se ocurrirá y habrá algún tipo de aliciente, y bueno, en ese aspecto no tengo la mínima duda que algo habrá atractivo para que le guste al público, y estoy convencido que algo se ocurrirá y que la plaza se volverá a llenar, y estoy muy contento, como digo, con la corrida del otro día, pero espero que la siguiente corrida sea igual de interesante.
Jorge, ¿qué hay? Soy Carlos Arroyo, buenas tardes. Muchas felicidades. Vimos el otro día, vamos, no me sorprendió especialmente, pero sí que es muy bonito que la cantidad de gente de Trigueros que se acercó a Palos a ver la corrida de toro de Cuadri, ¿no? Independientemente del gran cartel que era de torero. Qué importante es que el aficionado también vaya a ver a una plaza de toros, se desplace por ver precisamente el alma de la fiesta, ¿no? Lo que es el toro, ¿no?
Bueno, el alma de la fiesta para mí es el toro y el torero. Para mí tan importante es una parte como la otra. Yo no concibo el espectáculo sin ninguna de las dos partes y le doy el mismo valor. Tenemos la fortuna de ver grandísimas ganaderías, pero también un momento impresionante en cuanto a torero se refiere. Estoy seguro que es el momento más ganadero, más importante de la historia del toreo. Cuando más toros embisten es ahora. La presencia del toro es impresionante hoy en día en cuanto a hechura y presentación, sobre todo en ferias importantes, claro, de plazas de primera. La comitividad, el brío, la bravura, la manera de embestir, son capaces de aguantar 70, 80 embestidas con el morro por el suelo, y eso, bueno, se ha conseguido con mucho trabajo, mucha labor de selección. Yo creo que hoy en día la cabaña brava en España, desde luego, goza de una gran salud y estamos viviendo, como digo, uno de los mejores momentos, pero con mucha, bueno, de los mejores momentos no, el mejor momento ganadero de la historia del toreo, seguro, no se nos van a hacer echar la vista atrás y ver toro, bueno, el toro de los años 50 o de los años 60, era la mitad del toro de hoy en día, eran prácticamente novillos, no quiero ya hablar de los años 60, 70, que eran muchísimo menos también, se movían, pero bueno, también tenían 200 kilos menos y menos cornamenta. En los años 80 vivimos una época difícil que prácticamente dura hasta el 90 en cuanto a que se caían muchos toros, no sé si os acordáis, incluso en Huelva, recuerdo las corridas de Gabriel Rojas, de Pirio, de Juan Pedro, de Mar San Pedro, venían y se echaban a mitad de faena. Vivimos unos años muy duros, muy difíciles, y, y ahora en cuanto a presentación y en cuanto a la manera de comportarse el toro en la muleta y en la plaza, son momentos muy bonitos que vivimos los aficionados al toro, y a eso le suma que son hoy en día toreros tremendamente capaces y que son, bueno, aguantan tantos años al frente del salafón porque tienen unas condiciones fuera de lo normal. Yo creo que hoy en día, no sé si estáis de acuerdo, vivimos una época muy muy bonita, una época dorada en cuanto a toros y toreros se refiere, por eso yo creo que tan importante para mí, desde luego, como aficionado y profesional, yo cuando confecciono un cartel, bueno, me fijo mucho en la ganadería, pero claro, también desde luego los toreros, porque sin toreros tampoco habría fiesta, por eso digo que las dos importantes son, las dos partes para mí, como digo, son igualmente importantes.
Sí, Jorge, al hilo de lo que estás comentando, yo estoy notando que hay un nuevo empresariado que viene con nuevas ideas, ¿no? Y hay muchas competencias, porque estoy viendo, por ejemplo, carteles que hace 5 o 10 años sería imposible, es decir, por ejemplo, que Victorino fuese a Utiel, o que los Miura se lidiasen en Santín Esteban del Puerto y en Osuna, ¿no? O que en Francia a lo mejor hagan o pretendan hacer una competencia entre Miura y Pala, es decir, por ejemplo, tú que has logrado aquí traer los cuadris a una plaza de tercera como Palos, ¿no? Es decir, que veo que están llegando nuevas ideas, aparte de que los aficionados a veces estamos siempre demandando este tipo de espectáculos diferentes, distintos, ¿no? A los que se viene por normalmente celebrando, si estoy viendo que últimamente están llegando ideas nuevas, es decir, ¿por qué no se puede hacer esto en esta localidad y se está consiguiendo? Yo creo que esa es una de las claves del éxito, ¿no?
Bueno, lo que pasa que al final, Esteban, sí. Yo entiendo que hay que ofrecer al espectador aquello que consuma. Pero que no podemos, desde luego, tener un estereotipo de corrida, ni de cartel, ni lo que el público demande. Yo creo que intentar ofrecérselo y, bueno, si la gente lo coge con entusiasmo, pues intentar repetir o mejorar. Yo también he traído Miura a Valverde del Camino, que es una plaza de 1.400 localidades. Y yo he traído Victorino Martín a Cortegana, que es una plaza de 1.600 localidades, en el mano a mano de Garrido y Borja Jiménez hace 3 años, en fin. Yo, desde luego, en cuanto a las ganaderías se refiere, he intentado también, en muchas ocasiones, he intentado ofrecer espectáculos diferentes. Lo que pasa es que aquí, bueno, en función también, como digo, de lo que el público demande, si al final las plazas se llenan y el espectador consume ese tipo de espectáculo, bueno, pues al final el aficionado y el espectador, el público es el que ordena un poquito los espectáculos, y a lo mejor este perfil de corrida, bueno, en Andalucía o en el norte funciona un poquitín mejor que en Andalucía, pues bueno, pues será por la manera de entender la vida y el toreo, el espectador de aquí de esta parte de España, y en Francia se consume otro tipo de espectáculo, bueno, y ni allí son mejores, ni aquí peores, ni al revés. Yo creo que sí que tenemos que entender el aficionado que en función de la zona de España en la que vivamos, se consume un espectáculo, se consume otro, carteles de una manera, carteles de otro, porque sí que hay una pequeña diferencia en función de la zona en la que vivamos, desde luego.
Sí, los gustos.
Sí, yo claro. Que sabéis también que trabajo en el norte y trabajo en Castilla y trabajo en Madrid o en la parte de Soria, en la parte de Ciudad Real o de Jaén, en función, como digo, de la zona, bueno, los públicos consumen un tipo de cartel u otro, y bueno, y yo te digo eso, os digo que estoy encantado, sí, de intentar continuamente probar carteles diferentes y una mixta, o el año pasado Diego Ventura, Alma de Cuadri, o el año pasado Pereira y Cayetano con David Miranda en Palo de la Frontera, y bueno, y el público, bueno, pues si lo demandan es que hemos acertado, y si no, pues habrá que intentar cambiar.
Sí.
Yo digo que estoy muy contento con la corrida de Cuadri el otro día, porque bueno, la corrida fue importante y el cartel de torero ha sido importante, y la gente, bueno, hoy me han dado mucho la enhorabuena, la gente está muy contenta, por lo tanto, bueno, pues se trata de eso, que la gente salga contenta de una plaza de toro, que es el principal objetivo de los empresarios.
Bueno, ahí podríamos establecer quizá la eterna dicotomía, ¿no? De distinguir eso, lo que la diferencia entre público y aficionado, ¿no? Ahí radica quizá también, aparte de la zona donde vivimos, con lo que estoy de acuerdo, en qué tipo de público asiste a los tendidos. Por un lado, el aficionado, digamos, entre comillas, un poco más entendido en profundidad del toro y de la lidia, y lo que es público en general, ¿no? Que busca quizá un poco carteles más mediáticos de...
Sí, y sí, esa... lo que pasa... Bueno, pues disculpa, termina.
No, eso, que ahí quizás radique, ¿no? Una de las principales dificultades a la hora de confeccionar carteles, aparte de la zona geográfica en la que se esté trabajando, ¿no?
Sí, hombre, desde luego, yo creo que también tenemos un poquitín de prejuicios a la hora de asistir muchas veces a una corretora, incluso cuando vemos los carteles. Bueno, yo lo observo como hombre del toro que soy, que en función de la ganadería que tú anuncias, de los toros que tú anuncias, un poquitín sin querer, bueno, pues nos falla el subconsciente y vemos la corrida de una manera o de otra. Y en función también del hierro de la ganadería, yo he visto toros tremendamente bravos, que a lo mejor, no sé, al ser de... Me viene a la memoria un toro de Juan Pedro Domé, que le toca a Fandiño, el pobre de Madrid, un toro, un peón de bravo. Y bueno, y hasta que fuera de Juan Pedro, en este caso para la Depa, que pues, pasara un poquito desapercibido, porque prejuzgamos un poquitín en función del hierro y del torero que esté delante. Aquí, yo desde luego tengo claro que voy a seguir montando espectáculos, más allá de que muchas veces a mí me gusta más o menos, bueno, pues, intentar llegar, como bien estamos hablando, a todos los públicos, que es mi objetivo. Yo, cuando un ayuntamiento me contrata a una plaza de toros, no me preguntan cuáles son mis gustos, porque a lo mejor montaría siempre prácticamente el mismo cartel y sin embargo tengo que montar carteles diferentes, carteles atrevidos y darle variedad al espectador, porque el otro día lo comentaba yo también en la presentación, creo que era de carteles. A mí me ha funcionado muy muy bien el Fandi en Palo de la Frontera, pero claro, lo he llevado pues dos, tres veces, me ha llenado la plaza un par de veces o tres y tengo que darle descanso, pues. O David de Miranda, que también me ha llenado dos veces la plaza hasta arriba en Palo, las últimas dos actuaciones. Bueno, ahora el hombre está lesionado, pero que... O Cayetano. Bueno, pues a lo mejor también Cuadri funciona, pero después al espectador hay que darle también su tiempo. En ese aspecto yo estoy muy pendiente de no cansar al espectador y no cansar al aficionado. Pues sí que es verdad que hay que diferenciar un poquito entre lo que son toreros, bueno, no sé si mal llamado o no mediático, que llegan a mucho público sin ser aficionado, pero que también, no sé si estáis de acuerdo conmigo, son muy importantes para la fiesta que haya toreros que sean capaces de llegar a todo tipo de espectador, a todo tipo de público, y que lleguen a muchas edades diferentes.
Porque sin duda, son imprescindibles. Yo pienso que son imprescindibles porque también son parte importante de los que, en definitiva, llenan los tendidos y le da continuidad a la fiesta.
Claro, yo recuerdo, no la viví como empresario, la época de Jesús Lindubrique, pero... de Indubrique, de Litri, de Cordobé, aquella época yo no la viví, bueno, quizás se hicieron cosas más, pues claro que sí, faltaría más que no aprendiéramos de los errores, pero fue, yo creo que muy importante, un momento en la historia del toreo que vivimos, que había corrida de toros todos los días, unas pocas, y bueno, y se llenaban las plazas, el toreo gozaba en ese aspecto de buena salud, y yo creo que ese tipo de toreros también son muy importantes, pero claro, ahora a lo mejor... vivimos una época en la que hacen falta, desde luego yo soy un gran defensor de los toreros también mediáticos porque, bueno, porque son importantes los pueblos, las ferias de pueblo pequeñas, hay que tener en cuenta que las plazas de tercera prácticamente en España están desapareciendo. En Sevilla, en Huelva todavía tenemos algo, Aracena, Valverde, Cortegana, Zalamea, Palo, pero es que en Sevilla prácticamente es una y nada más, es una pena, y por eso digo que ese tipo de toreros también son muy importantes para la fiesta. Y para las plazas de tercera son fundamentales.
Sí, en la línea de lo que estás comentando, ayer me decían algún aficionado que les gustaría volver a ver a Curro Díaz, evidentemente, porque se lo ha merecido y lo creo que ha caído de pie en Palo, ¿no? En la idea de que, hombre, a lo mejor no es para repetirlo en los próximos festejos, pero sí para que lo tengas en mente, lógicamente, porque muchos aficionados se han quedado con ese gusto y
Sí, estoy de acuerdo. Yo, desde luego, lo he comentado al principio... de la conversación, o lo de Curro Díaz del otro día, ha sido para mí antológico, esa manera de andar, es que se comió la tarde, no sé si estáis de acuerdo conmigo.
Sí, fue la figura estelar, total, desde que casi hizo el paseillo, de verdad.
Voy a contar una pequeña anécdota, que bueno, es bonito, yo creo que este tipo de anécdotas son bonitas, que el espectador, el que nos escuche, el aficionado también lo sepa. Porque, bueno, yo lógicamente soy el empresario, pero la última palabra, el día como estaba lluvioso, el día desapacible, el ruedo, yo intenté arreglarlo, intenté como pude, quitar el fango, bueno, al final, como digo, la última palabra la tienen los toreros, Y a las 6:05 ya prácticamente me había llamado un par de ocasiones el presidente, que era el alcalde, Carmelo, Jorge, que dice los toreros cómo está el ruedo, y bueno, el alcalde me decía, el hombre, oye, Jorge, lo que digan los toreros. Me fui corriendo a las 6:00 a preguntarle a los toreros que cómo veis el ruedo, que yo haría lo que ellos me dijeran, y hablo con Álvaro Lorenzo y con Juan del Álamo, fue los primeros que me encontré, y les pregunté, oye, mira, vengo a preguntaros, el presidente, el hombre va a sacar el pañuelo, ¿qué hacemos? Para adelante, me imagino que... Y claro, no les dio tiempo a contestarme cuando digo, vamos a hablar con Curro Díaz, y cuando miramos a nuestra derecha, ya estaba Curro Díaz liado. Y dice Juan del Álamo, yo creo que la respuesta está bien clara por parte de Curro, ¿sabes?
Sí,
no me había dado tiempo a llegar, que él ya tenía tan claro, que la tarde iba a ser suya, que estaba liado 5 minutos antes que el resto de los compañeros, bueno. Sí,
y además sonriente.
Sí, al final...
Exactamente, estaba contento.
Claro, por eso digo, lo cuento como anécdota porque ya te marcaba a la clara que era, venía mentalizado, venía ilusionado, venía con muchas ganas de torear a Palos de la Frontera, matar la corrida de Cuadri, así que bueno, yo creo que deja, como digo, muy a las claras, sí, la mentalidad que sí traía, y se comió la tarde que hizo el paseillo, y desde luego fue tremendo, y como bien comentáis, pues claro que sí, que se ha ganado por derecho propio,
claro,
me encanta,
claro.
Tratarlo más pronto que tarde, sí, porque así, pues, tremendo.
Sí, mira, el alino que estás comentando, yo estaba allí en el sorteo a las 12 de la mañana y te veía que estabas, no agobiado, pero sí tenías tanta gente alrededor tuya preguntándote, porque estaba cayendo en ese momento la más grande del mundo, ¿no? Y todo el mundo preguntándote lo mismo, que si se da, si no se da, y tú, hasta esta tarde, tú en ese momento, si te hubiese gustado un boquete te metías, ¿eh? Porque es que era todo el mundo detrás tuya, toda la responsabilidad tuya ahí encima, a ver qué hacemos. Y todo el mundo, bueno, mirando los móviles a ver si por la tarde se abre, y la verdad que son momentos muy complicados.
Fueron momentos muy difíciles, claro. Yo lo que pasa es que también tengo mucha responsabilidad, porque al final todo depende de mí, yo soy el empresario. Yo recuerdo que hablé una semana antes hablé con Fernando Cuadri, bueno, 4 o 5 días antes, hablé con Fernando, estuvimos en Selva, y le dije, Fernando, porque me dijo uno de los sobrinos que yo vi, digo, no os preocupéis, Palos de la Frontera será seguro. Se da con seguridad, porque voy a poner todos los medios para salvar la tarde, más allá después de un acontecimiento de última hora, de una tormenta tremenda como la que se produjo a las 11:30 de la mañana, ya tú no lo controlas, pero sí que yo estaba convencido y, como digo, puse todos los medios. Hay otras veces que he tapado con lona el ruedo, no lo quise tapar porque me he dado cuenta también estos años atrás que había partes del ruedo que se filtraba el agua y al final se formaba un barrizal. En alguna parte sí, en otras no. Bueno, yo dije, que sea lo que Dios quiera, me la juego. A las 2 de la tarde con Pincho tuve 10 o 12 operarios que clavaron en la arena y se chupó todo el agua. Con Serrín lo protegimos y bueno, yo estaba convencido que se iba a dar, porque como digo, para mí suspender una corrida supone los toros al campo. Es un desembarque que es difícil. Ahora también montelos en el camión, una corrida de toros complicada. Los toreros que vienen con sus cuadrillas y con un montón de gente que viene, que ese día ganan un sueldo. 1.000 o 2.000 personas que van a la plaza, que tienen sus entradas sacadas. Mulillero, arenero, sí, portero.
Son muchas complicaciones, evidentemente.
Los cabezos, la cuadra de caballo. Claro, está hablando de que hay aproximadamente 100 personas que dependen directamente del espectáculo, más los espectadores, un ayuntamiento en fiesta, en fin. Son tantas... tantas aristas que tiene situaciones que claro, que como bien dice, todo recae sobre mí. En ese momento tengo que intentar mantener la tranquilidad y dentro de que no es fácil, uh-huh, y después sobre todo que el toro es un espectáculo vivo, que bueno, que por la mañana el día de embarque el camión del transporte de los toros se rompió por la mitad. Claro, esas cosas uno no las controla. Al final, como rápido como pudimos, encontramos un camión el viernes por la mañana y no se enteró nadie y no pasó nada. Pero este tipo de situaciones se dan muy a menudo. Yo recuerdo, que como mi amigo también lo cuento, el niño El Pinar, Antonio, con su mula de arrastre, venía hace 4 o 5 años a la Pinzoniana, a las 4 de la tarde, y se le partió también el camión por la mitad en Colón, la Punta del Cebo. Claro, ese tipo de situaciones son difíciles de gestionar porque... el toro es un espectáculo vivo donde suceden muchas cosas repentinamente y donde tenemos que tener también capacidad de gestión, pero también de improvisación. En este caso, yo como empresario tengo que resolver muchas veces situaciones que no son fáciles porque aquí 2 + 2 no son 4. Dependemos después de un montón de cosas. Y yo, hasta que no se arrastre el último toro, no respiras
tranquilo, sí.
Verdad, del todo, porque desde el primero hasta el último detalle, desde el comportamiento de una corrida hasta la actuación de un torero, bueno, pues yo me lo tomo como algo personal. Recuerdo el pinchazo de Juan de Ramos, el pito de los toros de la tarde, que me parecía que me había dolido más a mí, porque, bueno, yo lo que quiero es que también todos los toreros salgan en hombro.
Claro.
Y recuerdo el cuarto toro de la tarde, cuando, bueno, al final, el brío y la embestida tan bonita que tuvo durante las primeras tandas, me dio tanta pena, como digo, cuando al final el toro no aguantó. Así que, pero bueno, en fin, estas cosas son así.
Son así.
Y yo sufro mucho, pero que después, sufro lo normal, pero que después estoy encantado y orgulloso del espectáculo
de
otro.
De sacarlo adelante.
Claro.
Bueno, Jorge, la última. Y el próximo festejo, ¿qué estás pensando ya? ¿Cuál es la próxima plaza que tienes por ahí cerca?
El próximo en Huelva, al monte.
Uh-huh.
Al monte hasta verano. Así que ahora a descansar, bueno, a descansar no, a preparar la temporada, a preparar el resto de corrida, a ver toros en el campo y sobre todo, bueno, intentar confeccionar carteles. Ahora queda una época también bonita en las contrataciones y bueno, intentar dar con la tecla como estábamos hablando al principio.
Sí.
Y bueno, y ahora queda también una tarea por delante para montar todo lo que es la temporada de verano.
Bueno, pues por nuestra parte, nada, ánimo y lógicamente que sigas dándole vuelta a la cabeza para intentar cuadrar lo mejor posible los carteles que aquí, tú sabes que los aficionados estamos deseando que nos traiga sorpresas agradables como lo estás haciendo últimamente. Por mi parte, darte la enhorabuena porque sé que el otro día no salió todo perfecto, pero hay que vivirlo. En ese momento hay que pasarlo y estar allí. Yo he tenido esta experiencia también de días de mucho levante y eso, y son muy complicados sacarlo adelante. Cuando lo sacas, dices, ¡buf! Si la gente supiese lo que uno ha pasado aquí, pero bueno, al final la cosa ha salido y hay que valorarlo en su justa medida. Pues nada, gracias, Jorge. Y
a vosotros
y ánimo.
Siempre,
sí.
Por la implicación en los espectáculos taurinos de la provincia, luego conmigo todo amabilidad, así que como digo y siempre repito, que estoy encantado con tenderos la mano para que vengáis encantados a todos los espectáculos y hacéis una labor muy importante por el mundo del toro, que nosotros los hombres del toro profesionales necesitamos de gente como vosotros, que estáis aquí por afición, y es muy importante, más de lo que vosotros creéis, que tengamos equipo como el vuestro. Así que un abrazo fuerte también a Radio Sanidad y a todos los aficionados que nos estén escuchando.
Bueno, ahora yo te reitero también la enhorabuena y las gracias como aficionado por eso, por tener la posibilidad de disfrutar de estos espectáculos importantísimos en la provincia y nada, sigue esa misma línea.
Gracias.
Venga, adiós, buenas tardes. Gracias. Bueno, pues nada, vamos, dime.
Se nos ha quedado pendiente, sí, antes de terminar, de hablar de la corrida de palo, una cosa que no querría dejarla de comentar, ¿no? Antes hemos hablado con Jorge de esto, de la anécdota esa que nos ha contado, ¿no? De que Curro Díaz estaba ya liado con el capote de paseo media hora antes de sacar Carmelo el pañuelo. Y con respecto a lo que es la actitud, ¿no? ¿Con qué mentalización viene uno? Recuerdo que cuando Juan Blandón recibió a Álvaro Lorenzo y le vio la cara un poquito así descompuesta y se lo dijo, y decía el hombre que, claro, que normal la tensión porque era un encaste nuevo que no conocía, que debutaba, un torero nuevo y tal.
23 años.
Le pasó factura. Yo creo que se venía el hombre excesivamente
responsabilizado. Presionado.
Y a mí se le fueron dos toros bastante potables, dos toros que podían haber tenido mucho más, pero estaba tan preocupado del hierro que no esperaba lo que los toros luego realmente cómo se comportaron.
Sí, digamos que yo no vi que no estaba cómodo. No estaba cómodo, no pudo desarrollar lo que él, un chico que lógicamente ha triunfado en Madrid, pero él no estaba en su ambiente. Yo creo que no...
Fue para mí fue claramente exceso de mirada al hierro.
Le superó la presión, tú sabes que muchas veces eso ocurre, ¿no? Los deportistas cuando van a un sitio a lo mejor...
Y es extraño porque viene...
No rinde como...
Viene de pegar un aldabonazo importante, claro, en Madrid, ¿no? Pero no sé, bueno, hay días que uno a lo mejor tiene la cabeza un poquito más despejada,
sí,
o con más decisión, y yo creo que, bueno, hasta el punto de que me pareció excesivo el premio de Dos Orejas y Puerta Grande, ¿no?
Sí, no, bueno, lógicamente sabemos que la concisión de las orejas ya sabemos cómo va, ¿no?
Pero fue
pero en este caso, sí, no, lógicamente.
Juan del Álamo estuvo mucho mejor que él, sí, en el conjunto de la tarde, y el hombre se fue por el patio de cuadrilla ya, justamente también, pero bueno, eso, sí, no quería dejar de recalcarlo.
La tarde lo que se va a quedar siempre es Curro Díaz y Crisantemo, que no sé, yo creo que tiene que salir un super toro para ganar los premios que se le va a dar, lógicamente, el año que viene.
Crisantemo y Trastero, porque que sí, es el segundo toro de la tarde.
Sí, pero Crisantemo tapa a Trastero, desgraciadamente.
Pero para mí lo tapa porque Crisantemo fue mejor toro, pero para mí Trastero tardó Juan del Álamo más de media faena en verlo. Al final lo terminó viendo, le encontró el sitio, la distancia, la altura y el toque, y le sacó esa oreja que cortó. Pero tardó 3-4 tandas de sí, tanteo, que el hombre
sí, mira,
seguramente por lo mismo que le ha pasado Álvaro,
cuando hay un triunfo es porque se tiene que juntar dos premisas.
Se le cambió la cara cuando vio cómo iba el toro.
El mejor toro y quizá el torero que en ese día tenía las cosas más claras.
Esa fue nuestra suerte.
Curro Díaz. Y entonces salió el toro. ¿Por qué seguramente pasó el otro día a lo mejor el toro con el Julio y lo que sea? Caen otras manos. O otro toro y no se produce ese éxtasis, claro, en general.
Claro, es que Curro Díaz lo vio rapidísimo. Claro. Curro Díaz recibió al toro prácticamente a pie junto, el primero. Lo vio, porque además que el toro era muy bonito. Era el toro de más bonita hechura de la corrida. Claro. Que en este caso fue el que embistió más. Y lo vio muy claro, fue el que más cuidó en el caballo, porque fue, yo creo, que el puyazo más leve de la tarde. Y con la muleta lo toreó muy despacio, como si fuera de otro hierro. Se olvidó del hierro. Y Álvaro sí, Lorenzo creo que no lo olvidó el hierro en ningún momento.
Bueno, vamos a dar un cambio de tercio, porque lógicamente seguiremos hablando de palos. Vamos a ver si para el lunes que viene podemos contactar con Fernando, que hemos intentado llamarle hoy y no ha podido ser, incluso a Curro Díaz. A ver si hacemos las gestiones y otro lunes podemos tener aquí a los verdaderos protagonistas de ese día. O sea que no lo olvidamos y lo tendremos presente. Y lógicamente, para darle un repaso a, hombre, la feria estelar de esta semana, bueno, de estas dos últimas semanas, ha sido Sevilla. Vamos a intentar contactar con David de Tendido Comunicación, a ver si lo podemos tener en antena, y mientras podemos ir haciendo un pequeño balance de lo que habéis visto en Sevilla.
Bueno, comenzamos con el lunes, ¿no? Que sí, nos cogió prácticamente sí. Al mismo tiempo que estábamos aquí, y hablamos del indulto, de la tarde maravillosa del Juli, de que, bueno, se ha hablado mucho del indulto. Yo me pensaba que iba a haber más controversia y al final ha habido menos de las que yo pensaba. Vamos, yo he visto las faenas. También es verdad que ver un toro ya sabiendo en la repetición, sabiendo
que se indulta, parece como lo que quieres ver, ¿no?
Lo miramos un poquito mucho más, sí, en detalle, sí, ¿no? Y se analiza mucho mejor y mucho más determinadas cosas. Para mí el toro es de indulto si no vamos a la parte más purista de la fiesta, ¿no? Que puede ser el caballo. Pero el problema es que hoy los toros tampoco podemos alejarnos del público y de los profesionales y de todos. Todos queremos que el toro al final tenga 60 embestidas por abajo
y 3 entradas al caballo.
Y brava y embistiendo con fuerza, como embistió ese toro. Y al caballo lo que pasa es que no se pone ese, no se pone ninguno. Cobra 10 montros, 2 veces el caballo también. No se puso 4, ¿no? Que puede ser a lo mejor para un purista decir, no, un toro indultado tiene que ir 6 veces al caballo.
Y
¿no?
También escarbó un par de veces.
Claro, no sé lo que hubiera hecho este toro en el caballo, a lo mejor va 5 veces, es que no lo sé, no lo sabemos. Eso no se puede saber porque no se puso, como no se pone generalmente casi ninguno, pero para mí el toro, para el toreo moderno de luego, fue un toro extraordinario.
Hoy en día se le exigen muchísimo a todos los toros, ¿no? Y llegar un toro a emocionar a 12.000 personas que estaban allí, si no 12.000 a 10.000 que había con los pañuelos pidiendo el indulto, es muy complicado negarlo siendo, diga, un poco más extremo en el purismo, ¿no? En eso del caballo, que yo también eché de menos. El cierto es que a mí me emocionó un poquito menos que Cobro Diezmo, quizá también sí, porque ya viene después de, y hace, lo de Cobro Diezmo está muy reciente, hace solo un par de años, y tenemos aquella faena en la memoria. Y quizá ya las comparaciones son odiosas, pero son inevitables, ¿no? Y siempre ya vamos a tener esa referencia como más, como digamos el listón que se ha marcado en cuanto a lo que tiene que significar un indulto, ¿no? Por otro lado, también es verdad que esto puede aportar, en el momento que vive la fiesta, de crítica y demás, puede aportar un poquito de positividad en ese sentido, pero no tenemos que caer en la debilidad de para justificar la tauromaquia debilitarla y blandear excesivamente.
No, ni mucho menos.
Ya, lo que pasa es que ese equilibrio es muy complicado. Ese equilibrio, intentar que todo sea bueno, que el toro sea bueno, el caballo, banderilla, y que, claro, que a este orgullito yo le llegué a contar, ya se pasó de faena, conté 85 pases. No es que sea una barbaridad, es que eso yo ya... Pero bueno, de todas formas... Eso está así montado y hay que estar ese día, en ese momento, en esas circunstancias.
Sí, no, está claro, porque es muy distinto verlo en vivo y en directo, y luego repasar los vídeos.
Claro.
Ya en el vídeo lo vemos sabiendo lo que ha pasado, miramos con lupa, miramos si escarba, miramos si ha mirado la tabla.
Al milímetro lo vemos, claro.
Y la decisión, igual que pasa con los árbitros en el fútbol, la decisión es en décimas de segundo o en un minuto, como tuvo que decidir allí.
La respuesta fue clamorosa.
Vamos a ver si David nos puede aclarar algo más, porque lógicamente testigo de primera mano de toda la feria de Sevilla, ¿no? Nosotros te hemos visto por televisión, algunas en directo, pero qué menos que escuchar a ver David que nos comenta. Hola, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a vosotros y a todos nuestros oyentes.
Sí, pues nada, aquí nos coges hablando del tema de la semana de Orgullito, ¿no? Aunque lógicamente hemos dado un repasito a palos, que también ha sido para nosotros muy importante. Sí, ¿no? Pero claro, porque no todos los días ves a los cuadri aquí en palos, ¿no? Que ha sido muy importante. Entonces, bueno, un poco que nos hagas un balance, sé que es muy complicado, que es muy largo. Nosotros tenemos aquí un resumen a nivel de toros, de toreros, ganaderías, ¿no? De un poco la presidencia, de público, es decir, que si nos puedes hacer un pequeño balance así, un resumen, sí, y después si quieres vamos entrando.
Dime. Yo creo, por ejemplo, por empezar por el público, creo que ha sido una feria con bastante asistencia de público. Ha habido en lo que es la semana de feria un par de no hay billete, pero el resto ha estado completamente lleno, exceptuando ese miércoles que, bueno, que era un cartel el más floguito, ¿no? Con Juan Bautista, Garrido y López Simón, que no sé, que quedaba un poco fuera de lugar, ¿no? Es un cartel muy madrileño, no es un cartel a lo mejor de
Sevilla un miércoles, sí.
Efectivamente, pero bueno, para el resto la verdad que ha habido muy buena entrada. Ayer, por ejemplo, con la de Miura, hubo más de tres cuartos de entrada, algo que es complicado ver ya de hace unos años a esta parte, ¿no? A nivel de ganadería, me gustó mucho la corrida de ayer de Miuro, hubo dos toros muy interesantes, por supuesto, el indulto está clarísimo que es lo que más se está hablando ahora mismo. No me decepciona ni Juan Pedro ni Jandilla, son dos ganaderías venidas a menos, pero la piden la figura y en cierto modo pues no la tenemos que tragar, así de claro. Lo mismo que hemos visto de Juan Pedro en Sevilla, pues lo veremos en Huelva o en Jerez, ¿no? O sea, sabemos lo que hay y poco más podemos pedir de eso. Importante la corrida de las Ramblas, me gustó muchísimo la corrida de las Ramblas, al igual que la de Fuente Imbro sacó 3-4 toros, dos de ellos se fueron para adentro sin las orejas, que le tocó a Arci, un torero que desgraciadamente pues ya se está viniendo a menos, ¿no? A nivel de torero, creo que dos por encima de la media, por supuesto, Juli, indiscutible, y Pepe Moral, creo que son los dos triunfadores de la feria, muy bien Garrido, esa oreja que le cortó al último de la tarde, una tarde absolutamente desangelada. Él fue el que lo puso todo. Importante Ponce. Me gustó Ponce en las dos tardes. Talavante, si tuviera que ponerle un número, aun cortando dos orejas, una por cada tarde, yo no he visto al Talavante que deseaba ver. Lo he visto un poquito fuera del sitio, ¿no?
Sí, a mí me ha decepcionado un poco. Yo fui a verlo el día de la corrida de Matilla. Y lo vi al hombre muy perdido, incluso la oreja que cortó me pareció bastante generosa, ¿no? Sí, porque le pasó un poco lo que hablábamos antes de Juan del Álamo en palo. Tardó más de media faena en ver toro y al final le pegó tres tandas y cortó la orejita, pero andaba el hombre como un poco perdido al principio, ¿no?
Sí, fue una oreja bastante... La verdad que esa tarde concretamente hubo... Las orejas que se dieron fueron demasiado baratas para mi punto... Para mi punto de vista, que eso es otro cantar, ¿no? El tema de la presidencia...
Ese es otro punto.
Y ahora profundizamos un poco más.
Sí.
Me ha gustado mucho la actitud de Manuel Escribano. Recordamos que viene de un verdadero cornalón de vida a muerte. y el año pasado fue esa temporada un poco de transición, pero ayer, sin tener suerte en el lote, dio la cara sin lugar a dudas. Manzanares, bueno, Manzanares, como decimos aquí, no es el niño bonito, y bueno, y a menos que haga, sabemos que el público va a responder sin lugar a dudas. Nos vamos sin ver a Ferrera, no ha tenido suerte en ninguna de las tres tardes. Un importante Rocarrey, creo que la más importante fue el domingo de Resurrección. Las otras dos tardes, cierto que no ha tenido tampoco suerte en los lotes. Y de los chavales jóvenes, de los jóvenes emergentes, bueno, pues quitando Garrido, la verdad que
tampoco, Aguado, por ejemplo, ¿no?
Aguado estuvo también sí, muy importante esa tarde. Por lo demás, la verdad que tampoco han tenido muchas más oportunidades. López Simón, un torero que, bueno, que creo que ahora mismo no está para ninguna feria de primera plaza, sin lugar a dudas. No creo que alguien debe de comentarle y debe de hacer un parón.
Sí.
No está para estos trotes ahora mismo. Y bueno, y Juli, ¿no? Yo, sinceramente, hemos hablado mucho del indulto. Yo he hablado mucho de la faena de Juli, después del indulto, pero para mí, y bueno, ustedes sabéis, todos nos dedicamos, o yo personalmente me dedico profesionalmente al periodismo taurino, ¿no? Con lo cual veo, pues, infinidad de cotoros y de corridas a lo largo de todo el tiempo. Yo creo, sinceramente, que es la mejor faena que he visto en mi vida. O sea, de verdad. Y no soy un acérrimo de Juli, todo lo contrario, ¿vale? O sea, no es mi estilo, no es el modo de torear que a mí me gusta. Sin embargo, Juli, no se puede torear más lento, no se puede torear más templado y no se puede torear más bajo. O sea, es que es imposible. Hay cuatro de dichazo ya al final de la faena que el toro pasó porque tenía que pasar, ¿no? Pero lento no, lo siguiente después de lento, no sé, a mí es algo que realmente me maravilló.
Sí, eso fue lo que hizo levantar público los asientos, eso está cantando,
sin,
clarísimo.
Sin lugar a dudas. Y bueno, y con respecto al indulto, yo personalmente, yo estoy a favor del indulto. Soy de los que piensan que el toro se merecía el indulto por varios motivos. Primero, aunque no lo vimos en el caballo, desgraciadamente fue un par de veces y fue un poco testimonial, pero no es que fuera un par de veces testimonial por bullito, es que han sido todos los toros de todas las ferias, de todas las corridas del mundo, con lo cual...
Totalmente, la suerte de vara está en peligro de extinción, lamentablemente.
La suerte de vara es algo que desgraciadamente va a desaparecer, ¿vale? Pero va a desaparecer por los propios ganaderos. O sea, hace un tiempo... no voy a nombrar ni ganadería ni nada, ¿vale? Yo estaba en un tentadero con un ganadero y la hija de este ganadero, a la hora de entrar al caballo, pues hizo exactamente lo mismo. Prácticamente anuló la suerte del caballo y prefería tener la durabilidad en la muleta a la bravura en el caballo.
Sí, porque ¿vale? El producto que ahora se vende y lógicamente, correcto, en la selección pues se busca lo que se sabe que luego se va a vender.
Efectivamente. Digamos que es una bravura distinta, ¿vale? Porque
el problema radica en que a lo mejor las consecuencias de esto vienen dentro de 20 años y nos estamos cargando los cimientos después. No lo sabemos, lo veremos después, pero bueno.
Eso es complicado, ¿no? La tauromaquia es una evolución continua, porque obviamente es una especie animal y es una especie viva. Entonces, lógicamente, todo cambiará y todo evolucionará. Que hoy cambiamos bravura por durabilidad, ¿vale? Eso no significa de que el animal no sea bravo, porque el hecho de acometer sigue siendo bravo, ¿no? Porque
sí,
no huiría, ¿vale? Yo personalmente, vamos, estoy a favor del indulto.
Sí, ¿y tus compañeros, digamos, la prensa de Sevilla?
Todos. Todos, hablamos después, ese mismo día en la sala de prensa hablábamos y todos llegábamos a la misma conclusión, que es la conclusión que yo te estoy dando ahora.
Ya.
El toro escarba, sí, pero escarba de aburrimiento. O sea, si ustedes os fijáis, a lo largo de la faena, después la hemos visto y la hemos analizado en vídeo, ¿no?, en la televisión. El toro llega un momento en el que le dice a Juli, Juli no lo ataca, ¿no? Él anda por allí hasta que él se da cuenta. Entonces, en ese momento, el toro arrasca, escarba el albero, como diciéndole, ¿me vas a atacar o no me vas a atacar? Porque si no me vas a atacar, me voy, ¿no? Como digo, diciendo, mira, yo me aburro contigo. Cuando Juli lo ataca, cuando el toro saca lo que tiene dentro. Y es cuando el toro empuja, y empuja de verdad. Uh-huh. Un dato importantísimo que no lo sabe nadie, y vais a ser los primeros en España y en el mundo que lo vas a saber. Uh-huh. Al día siguiente, yo personalmente llamo al presidente de la Plaza de Toros de Sevilla, a Pepe Luque.
Sí.
¿Vale?
Sí, sí.
Es amigo y
sí.
colaborador del programa nuestro.
Sí, sí.
Y bueno, y lo llamo y le doy la enhorabuena. Porque son dos indultos en tres años, la verdad, que es para darle la enhorabuena, ¿no?
Sí.
Hablando con él, me dice, digo, bueno, ¿qué indulto es más complicado? Obviamente, entre cobrar diezmo y orgullo. Y orgullosito, ¿no? Obviamente este segundo es mucho más complicado porque, bueno, cobradismo lo vemos desde el principio. Bueno, pues Pepe Luque se plantea, justo cuando va a sacar el pañuelo naranja, se plantea sacar el caballo al ruedo.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Es un tema que se está comentando últimamente, ¿sí es verdad?
Sí.
Se plantea sacar el caballo al ruedo, ponerlo en el centro del ruedo y esperar a que el toro acometa al caballo.
Uh-huh.
Incluso habla por teléfono para que saquen al caballo. Y justo cuando van a sacar el caballo, desestima el hecho de sacarlo por un motivo.
Sí.
Porque ya está la plaza volcada.
Claro.
Y ustedes imagínense que en ese momento el toro no va al caballo.
No va al caballo, a ver quién mata eso después. Sí.
A ver quién es el que
lo mata. Vamos, yo soy compañero de José Luque en AMPE, la Asociación Nacional de Presidentes, y lo hemos hablado en más de una ponencia, y siempre se ha sacado el tema de sacar al caballo. Y el caballo, claro, lógicamente hay que ver el estado en que está el animal, ¿no? Porque hay veces que si un animal está muy mal, sacar el caballo es hundirlo.
Pero el caballo...
Claro. Sí, por supuesto, sí, ya. Lo que pasa es que, claro, en ese momento la gente no lo entiende, 12.000 personas allí gritando, claro. Chillando, eso a veces es muy complicado. La teoría está muy bien en una mesa, pero la realidad en la práctica es muy complicado eso.
Complicado, ¿no? El mayor riesgo es que no vaya, claro, el caballo. Que si no va el caballo, ¿ahora qué hacemos?
¿Y quién mata? ¿Quién ahora va a matar? Claro. Y ahora le da, yo qué sé, falla, por ejemplo, era ¿qué pasa? ¿Se queda sin triunfo? Claro, ahí se puede formar la Tercera Guerra Mundial, sí.
Claro, claro, sí, que matan es a Luque, a Pepe.
Sí,
claro. Lo mata el propio empresario,
todo empresario. y después la junta y todo el mundo vamos, que se tiene que ir de Sevilla.
Era una decisión muy complicada que yo personalmente se la hubiese aplaudido.
Sí,
personalmente, tanto yo como los aficionados de manera general. Yo creo que cualquier aficionado hubiera aplaudido esa decisión porque el toro ya estaba en la inercia de ir a donde fuese.
Ya.
O sea, el toro, tú pones un caballo como si quieres poner una golondrina. Ahí, porque ya de hecho, incluso a Chiquero fue solo, o sea, fue toreando,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces ya estaba en esa inercia.
Bueno, David, que el tiempo se nos va y son ya, vamos, estamos casi ya. Nos están sonando los clarines por ahí atrás. Pues nada, darte las gracias por tu colaboración, hombre.
A vosotros siempre, y aquí me tenéis para todo lo que queráis.
Pues nada, otro día te llamaremos para seguir comentando ya que ya tenemos la temporada aquí encima y enseguida Jerez y después Madrid, claro.
Sí, esta misma tarde echado yo las credenciales para Jerez.
Una última pregunta muy rápida de sí o no. ¿Segunda oreja Pepe Moral, sí o no?
Sí. Sí, vale. Por toda la feria.
Venga, muchas gracias.
Vale, David, gracias. Bueno, pues nada, se nos hace corto esto, ¿eh?
Sonado los cascabeles hoy pronto.
Me ha pasado y como me pasa muchas veces desde que vengo a este programa.
Sí.
Vengo con la sensación de que nos va a sobrar tiempo que rellenar y al final siempre se nos queda corto.
Hacemos los 30%, 40% de lo que tenemos previsto. Es cosas así, pero eso así. Pero eso, por un lado, es bueno, significa que hemos estado a gusto y contentos. Bueno, pues nada, por nuestra parte, gracias por estar con nosotros y hasta el próximo lunes. Que lógicamente estará aquí nuestro director y pues nada, desearle a todos una buena semana y que un fin de semana por delante lo más taurino posible. Así que buenas tardes a todos.
Que Dios reparta suerte.
Buenas tardes.